Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Se ha hecho esperar más de un mes, 40 días para ser exactos, pero ya tenemos fecha para el debate de investidura de Pedro Sánchez. Serán los próximos miércoles y jueves, los días que se venían barajando hasta ahora. El viernes, por lo tanto, Sánchez podría prometer o jurar su cargo. Noelia Ontoria, Congreso de los Diputados, conocida la fecha. Ahora falta saber la otra gran incógnita, ¿cuándo se registrará la ley de amnistía?
Pues están a punto de hacerlo porque los partidos están terminando de firmarla y lo que ya conocemos es que en el texto no se menciona el término lawfare o judicialización de la política que deja fuera los casos de terrorismo, ahora mismo estarían calificados como tal el de Tsunami Democrático e imputados en él la dirigente de Esquerra Marta Rovira y el líder de Junts Carles Puigdemont, y que se justifica esta amnistía porque los instrumentos con los que cuenta el Estado de Derecho no son ni deben ser, dice el texto, inamovibles, toda vez que es el derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario. La proposición de ley pretende la extinción penal, administrativa y contable de los delitos juzgados o en proceso de hacerlo relacionados con el procés desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy. Abarca a dirigentes políticos, a funcionarios, a manifestantes y también a policías.
Gracias, Noelia. Pendientes, por tanto, del registro de la Cámara Baja. Por cierto, que la Policía Nacional ha restringido la circulación de peatones alrededor del Congreso por seguridad ante posibles protestas. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha rechazado la violencia en las manifestaciones y también ha dicho las declaraciones que instan a la división.
Parece que algunas declaraciones que hemos oído estos días, incluso de diferentes líderes políticos, es más que unir, separan, y creo que eso no es bueno nunca, y más que instar a la concordia, si se instan a la crispación y a la división, y creo que eso tampoco no es bueno.
El Partido Popular, en cambio, cree que los españoles dejaron ayer claro en las calles su rechazo a las cesiones que Pedro Sánchez está haciendo a cambio de su investidura. El Partido Popular saca pecho de esas movilizaciones. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, se reafirma en lo que dijo ayer en la concentración de la Puerta del Sol.
Sí, golpe por golpe, cada atropello será denunciado, evidentemente, con las herramientas que te da una democracia, con la palabra, con los tribunales, con el trabajo, pero que no nos mientan, que no nos vendan, que esto es por la convivencia.
Vox también tiene su propia estrategia, que pasa por una huelga general, la que ha convocado su sindicato Solidaridad el día 24 de noviembre, y por los tribunales. Santiago Abascal ha anunciado una querella contra Pedro Sánchez.
Acudiremos al Tribunal Supremo para interponer una querella por la comisión de tres delitos, de los que mañana les informaremos, contra el presidente en funciones Pedro Sánchez. Lo que sí les puedo adelantar es que solicitaremos la medida cautelar de la suspensión de la investidura.
Semana crucial, por tanto, para la investidura de Pedro Sánchez, pero también para los españoles atrapados en Gaza por la guerra entre Israel y Hamás. Esta mañana ha comenzado su evacuación con un primer grupo de 41 personas, según ha confirmado el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez.
Los primeros hispano-palestinos han cruzado el punto de control palestino, hay un doble punto de control, uno palestino y después uno egipcio, están ya en el punto de control egipcio haciéndolo para ya entrar definitivamente a Egipto. La embajada de España en el Cairo está completamente movilizada y ya hemos hablado con el Ministerio de Defensa para que sus aviones vengan en el momento oportuno para trasladar a estos hispano-palestinos a España.
Hola.
Qué voz más linda, amiga. ¿Qué es lo que más quieres en Free Fire?
El pase, amigo.
Revisa tu buzón.
Gracias, muchísimas gracias por el pase.
No olvides ser una buena niña.
Hoy también hablaremos de los riesgos para los menores que se ocultan en Internet. En España, uno de cada cuatro ha sufrido acoso sexual, muchas veces a través de videojuegos. Los pederastas se ganan su confianza a través de perfiles falsos y les ofrecen premios, como acabamos de escuchar, a cambio de fotografías o vídeos de carácter íntimo. Después les damos los detalles. Ahora adelantamos otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid afianza el sector turístico como uno de sus principales motores económicos.
Septiembre dejó un récord de turistas internacionales con 765.000 visitantes. Se espera que este año cierre con unos ingresos superiores a los 21.000 millones de euros, el 8% del PIB de la región, como explica José Luis Toreda, vicepresidente de Exceltur.
Ese 7,9% que representará el turismo en Madrid en el año 2023, 21.000 millones, supera en año 2019 lo que representaba en valor económico el turismo para Canarias o para Baleares.
Campaña contra quienes hagan mal uso de las plazas para minusválidos en Tres Cantos.
Serán los propios vecinos quienes amonesten a quienes aparquen donde no deben y lo harán de una forma peculiar, colocando una tarjeta con un dibujo en el coche infractor. Concejal de Familia, Sonia Lolo.
Estarán a disposición de los vecinos en los diferentes puntos municipales y, bueno, pues a modo recordatorio, si vemos alguna persona que no usa bien en la plaza de aparcamiento, pues bueno, nunca está de más que se sonroje cuando vea que en su coche le han puesto un recordatorio de parte de un vecino que esa plaza es un derecho.
Con la llegada del frío y de la nieve, el Gobierno regional presenta su plan de inclemencias invernales.
Contará con 6.000 efectivos y 767 vehículos, como ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso desde el puerto de Cotos. El objetivo, que no haya problemas en los 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica, casi 400 por encima de los 1.000 metros. Recomendaciones también desde el grupo de rescate para los excursionistas durante estos meses.
Lo más importante es ver el tiempo. Hay un montón de páginas web, la propia AEMET te indica el tiempo incluso por horas y luego ya después el llevar un equipamiento adecuado. Siempre, de más, en la mochila, por si acaso tienes algún problema, se hace de noche y poder tener ropa de abrigo y algo de iluminación.
Deportes, José María Bonilla.
La jornada en Primera División concluyó ayer con la victoria del Atlético de Madrid sobre el Villarreal por 3-1. El Barça ganaba 2-1 al Alavés y el derbi sevillano se saldó con empate a 1. La tabla, los cuatro primeros con Girona con 34 puntos, Real Madrid 32, Barcelona 30 y Atlético de Madrid 28. El Rayo es décimo con 18 puntos y el Getafe décimo primero con 16. Los rojiblancos llevan 15 partidos ligueros consecutivos ganando en el Metropolitano y este es Diego Pablo Simeone hablando de los suyos y las cotas que pueden alcanzar.
Pero no tengo ninguna duda de que de todo este tiempo que llevo yo en el Atlético de Madrid, Antoine es un futbolista que va a quedar en la historia del club, seguro, por la cantidad de goles que ha marcado y que esperemos que pueda seguir marcando, y es una referencia del juego del equipo. Lo necesitamos, ojalá que ahora con los partidos de selección venga de la mejor manera y bueno, a seguir.
En segunda división, en segunda, derrota del Alcorcón en Burgos por 4-2. Los alfareros en puesto de descenso con 13 puntos, mientras que el Leganés es primero con 34. Y la selección española de fútbol se ha concentrado hace poco más de una hora en la ciudad de fútbol de Las Rozas para afrontar los partidos ante Chipre y Georgia, valederos para la Eurocopa 2024.
Gracias, Boni. Por cierto, que aprovechando el entrenamiento a puerta abierta de la selección esta tarde, desde la Federación Española de Fútbol animan a las personas que se vayan a acercar a llevar un juguete, sea nuevo o usado y que esté en buen estado, para una recogida solidaria destinada a niños de familias vulnerables.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:08, nos vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos solamente van a encontrar leves dificultades en la ronda M40 a su paso por Coslada en dirección a la carretera de Valencia, sentido A3, pero afortunadamente las entradas y salidas de la capital están totalmente despejadas, al igual si van a circular por el resto de la M40 y M50.
El tiempo.
Estrenamos semana con este otoño que está trayéndonos temperaturas primaverales. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otoño veraniego o de veranillo, porque sobre todo se notan las temperaturas. Ayer tuvimos un repunte claro, hoy cobertura nubosa. Esto forma parte de la situación anticiclónica que tenemos sobre la Comunidad de Madrid, con ausencia de vientos y con mucha humedad. Esta mañana casi rozábamos el 100% de humedad, de ahí ese mar de nubes que cubre buena parte de la Comunidad de Madrid, que ahora tímidamente parece que esas nubes, el sol trata de romper ese manto, y que desde hace horas en áreas de la sierra está luciendo el sol. Un mar de nubes que aún así no va a impedir que las máximas ronden los 18 o 19 grados en la capital, temperaturas que están 4 o 5 grados por encima de lo que sería normal para esta época del año.
¿Mañana todavía seguimos con este veranillo de San Martín?
Sí, mañana y durante buena parte de la semana, aunque de nuevo se volverán a repetir las nieblas, esas nubes bajas matinales, salvo en áreas de la sierra. Mañana es probable que tengamos algún grado menos, que no subamos más allá de los 17 grados en la capital, pero hay que recordar que hace una semana las temperaturas apenas subían de los 10 grados, hacía mucho frío. Así que esto es el veranillo, ausencia de lluvias, anticiclón, y a pesar de las nubes bajas de ese manto de nubes, estamos teniendo temperaturas por encima de lo normal.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y en la técnica, Quique Viso.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La semana comienza en Madrid con los ecos de la multitudinaria protesta contra la amnistía que ayer se vivió en la Puerta del Sol de la capital y también en otras ciudades del país. Ecos y guerra de cifras entre el Partido Popular y la delegación del Gobierno, Raquel Ruiz.
Sí, entre esos ecos resuenan todavía las palabras de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que devolvería golpe por golpe. Hoy Ayuso se reafirma.
Sí, golpe por golpe. Cada atropello será denunciado, evidentemente, con las herramientas que te da una democracia, con la palabra, con los tribunales, con el trabajo, pero que no nos mientan, que no nos vendan que esto es por la convivencia.
Destaca Ayuso el éxito de la convocatoria. Lo ha hecho también el alcalde José Luis Martínez Almeida, que exige al delegado de Gobierno una disculpa a los madrileños.
Yo le pido al delegado del Gobierno que rectifique, que pida disculpas a todos los madrileños, que asuma que ayer mintió a todos los madrileños y que desde luego no hay quien se crea que ayer había 80.000 personas, como dice el delegado del Gobierno del sanchismo. El delegado del Gobierno, le recuerdo que su sueldo se lo pagan los madrileños y no Pedro Sánchez.
En el Partido Popular de Madrid, el secretario general Alfonso Serrano agradece a los ciudadanos su comportamiento.
Dar las gracias a los madrileños por haber estado a la altura, como siempre, y haber atendido la llamada del Partido Popular de Madrid en el día de ayer, ¿no?
Y con los ecos todavía resonando, en el Partido Popular de Madrid se cita a los ciudadanos a una nueva concentración que tendrá lugar el próximo día 18 en Cibeles.
El Partido Socialista, por su parte, denuncia las pintadas que ayer, al calor de esas protestas, se realizaron en algunas sedes locales, como por ejemplo las de Alpedrete y Galapagarna. Y a Peciña.
Sedes del PSOE de varios municipios de la Sierra de Madrid han aparecido con pintadas en rechazo al Partido Socialista y a la amnistía. En el caso de Alpedrete, los hechos tuvieron lugar durante la manifestación convocada en el día de ayer. Tras la manifestación, la sede del PSOE apareció vandalizada con una bandera estelada catalana con insultos pintados.
Asimismo, la Casa del Pueblo de los Socialistas de Galapagar también fue vandalizada con pintadas de este tipo. A pesar de que estos hechos ocurrieron durante el fin de semana, el PSOE ha tenido conocimiento de ello este lunes después de que el ayuntamiento haya eliminado las pintadas sin previo aviso. Gabriela Payela, portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista.
Sin comunicarnos, han decidido Medio Ambiente, la Concejalía de Medio Ambiente, de quitarlas. O sea, la actitud es buena, a lo mejor, pero el tema es que nosotros no estábamos avisados de que la Casa del Pueblo había sido pintada.
A raíz de ello, la alcaldesa del municipio ha mostrado su rechazo a través de las redes sociales, donde ha destacado que es la primera que dice alto y claro no a la amnistía, pero en palabras de la edil, la democracia se defiende bajo el amparo de la legalidad, no con el vandalismo.
Agradecemos que con buena intención hayan condenado y hayan condenado aparte ambos, PP y el ayuntamiento. Por supuesto que lo agradecemos.
No son las únicas sedes que han sufrido pintadas, ya que la semana pasada el PSOE de Collado Villalba también sufrió este tipo de vandalismos, el cual denunciaron ante la Guardia Civil.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha instado al PP a condenar los ataques a las sedes de su formación.
Creo que el Partido Popular tiene en este momento una responsabilidad de alejarse de la ultraderecha y condenar sin peros los ataques que está viendo las sedes socialistas, pero también yo le exijo que dé un paso más y que también acepte los resultados electorales. Es una proposición que responde a lo que los españoles y españolas han votado.
La Audiencia Nacional se hará cargo finalmente de la investigación abierta tras el disparo que recibió el expolítico Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en la calle Núñez de Balboa por considerar que podría tratarse de un posible atentado terrorista. El propio Vidal Cuadras ya indicó que el ataque podría estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Lunes muy complicado para el tráfico. Una colisión ha obligado a cortar la carretera M501 a primera hora de esta mañana. La imagen se ha repetido en la A5 a la altura de Batán, en este caso por una intervención sanitaria. Además, un socavón mantiene cortada la vía de servicio de la A5 en Móstoles, en sentido Madrid, desde el enlace del Soto a la altura del campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Y ojo, porque desde la próxima medianoche se va a cerrar al tráfico la Glorieta de Arcentales durante 4 meses por obras en los accesos al Estadio Civitas Metropolitano. Abrimos la página de sucesos con Lidia Valdés. Empezamos hablando de una operación policial en Usera.
La Policía Municipal ha intervenido más de 6,5 toneladas de alimentos en pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Los agentes inspeccionaron 5 locales donde se elaboraban y vendían clandestinamente productos y medicamentos sin garantías sanitarias, llegando a encontrar insectos y roedores.
Se reanuda el proceso contra 2 hermanos acusados de provocar un accidente de tráfico mortal.
Hoy ha declarado la menor que sobrevivió al siniestro en el que murieron su madre, su hermana y una tercera persona. Ha explicado que su abuela fue quien dio la orden de que mataran a su madre por una disputa familiar.
Comienza el juicio contra 6 policías acusados de allanamiento de morada.
Se sientan desde hoy en el banquillo de los acusados por irrumpir en marzo de 2021 con un ariete en un piso de Madrid para disolver una fiesta ilegal en pleno estado de alarma. La acusación particular pide 4 años de cárcel, la fiscalía su absolución.
Seguimos hablando de fiestas ilegales, como las que la policía ha localizado este fin de semana en Leganés. Ha sido en una nueva intervención en Prado Overa. Cristina Espina.
La segunda en menos de un mes. En esta ocasión, la policía local ha realizado hasta 17 controles a establecimientos, detectando incidencias en 6 de ellos. Concejal de Seguridad Ciudadana, Almudena González.
5 se han levantado actas por diversas infracciones y en uno se levantó un acta de precinto de la actividad de forma cautelar por deficiencias graves en lo relativo a la seguridad del propio local. Importante resaltar que en el local se estaban preparando comidas con fogones y que el local no disponía de ningún extintor ni elemento de extinción de incendios, no disponía tampoco de salida de emergencia y la única entrada tenía una puerta de acceso con un listón metálico que podría producir incluso tropiezos en una posible evacuación.
El alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Recuenco, ha insistido en que seguirán trabajando para erradicar toda actividad ilegal en el municipio.
Quiero agradecer el compromiso y el esfuerzo de la Policía Local de Leganés y de la Concejalía de Industrias. Nos ayudan a cumplir con nuestra palabra. Dijimos que combatiríamos las actividades ilegales y lo estamos haciendo. No podemos permitir que se juegue con la vida de las personas en este tipo de actuaciones clandestinas.
Cabe recordar además que este operativo se suma al de hace tan solo 2 semanas en el que se llegaron a clausurar 3 locales desalojando a un total de 700 personas de estos espacios.
Hoy también tenemos que hablar de una nueva agresión en la cárcel de Aranjuez. Un preso se revolvió ayer contra 2 funcionarios de la prisión, lanzando a uno de ellos por unas escaleras. Jaime Domínguez.
El sindicato de funcionarios CESIF es el que ha denunciado esta nueva agresión en el día de ayer a 2 trabajadores en la prisión de Aranjuez. Jorge Vilas es su portavoz.
Pues sí, desde CESIF denunciamos el clima que están sufriendo los trabajadores, en este caso de la prisión de Aranjuez. No solo la grave agresión de ayer, sino que ya ha habido múltiples incidentes regimentales a lo largo de estos días. En este caso ayer, pues se produjo la subida de celdas, donde el interno, que tenía antecedentes ya por agresión, pues sorprende al funcionario y llega incluso a tirarlo por las escaleras, lo cual ha producido pues fracturas en diferentes huesos, y también a una funcionaria a la que agarra del cuello y amenaza con matarla.
Desgraciadamente, el de Aranjuez no es un caso aislado. Desde CESIF aseguran que cada 23 horas se produce una agresión a un funcionario de prisiones en España y culpa de ello a lo que llaman política de voyeurismo que aplica el Ministerio del Interior. Los representantes sindicales piden que los funcionarios sean reconocidos como agentes de la autoridad, que se les dote de más medios y de más formación y que se cubran las 3.500 vacantes de empleo que existen ahora mismo en las prisiones españolas.
2:20.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid afianza el sector turístico como uno de sus principales motores económicos. Se espera que este año se cierre con unos ingresos superiores a los 21.000 millones de euros, el 8% del Producto Interior Bruto de la región. El mes de septiembre dejó un récord de turistas internacionales con 765.000 visitantes. Eva Prat.
El peso del sector turístico en la región habrá crecido más de un 17,5% respecto a los niveles prepandemia, hasta representar casi el 8% del Producto Interior Bruto. Es la previsión que deja el estudio de impacto económico del turismo en la región, elaborado por ExcelTour. José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo.
Ese 7,9% que representará el turismo en Madrid en el año 2023, 21.000 millones, supera... en año 2019, lo que representaba en valor económico el turismo para Canarias o para Baleares.
Se demuestra también que la recuperación de la demanda extranjera fue muy intensa a partir de la primavera de 2022, llegando a superar los 8.500 millones de euros, aunque desde ExcelTour se quiere derribar un mito.
Superar de una vez que la relevancia del turismo viene por el número de gente que entra en la tienda. Eso es una manera muy simplista de valorar la actividad turística.
Septiembre de este año dejó el mejor dato de toda la serie histórica, con 765.000 turistas internacionales, un mes en el que además en gasto turístico se superó la barrera de los 1.000 millones de euros, registrando un 38% más que en esta época en 2022. Son datos que valora así el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano de Paco.
Y este camino es bueno por el trabajo del gobierno regional, pero fundamentalmente por el apoyo del sector privado.
Destaca el empuje del turismo europeo y especialmente del norteamericano e hispanoamericano. El visitante procedente de México está a la cabeza del gasto con una media que supera en muchos casos los 400 euros al día.
Y en pleno veranillo de San Martín, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha ido hoy hasta el puerto de Cotos para presentar un año más el Plan Regional de Inclemencias Invernales. Allí están también nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega y Begoña Larcón. Begoña, cuéntanos, ¿por dónde pasa ese plan?
Pues es un operativo ambicioso basado en la experiencia de anteriores campañas, sobre todo en la borrasca Filomena. Plan para garantizar la movilidad y seguridad de los madrileños. Una vez más se ha hecho un esfuerzo en la dotación de medios humanos, con casi 6.000 efectivos, también en recursos materiales, 767 vehículos e incluso nuevas cámaras de videovigilancia y estaciones meteorológicas, explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
59 máquinas quitanieves, 16 palas cargadoras o retroexcavadoras, 91 vehículos de vigilancia, 13 naves y 30 silos para acopio de sal, con una capacidad de almacenamiento de más de 5.000 toneladas, 8 plantas de fabricación de salmuera con una capacidad de 135.000 litros, 27 estaciones meteorológicas, de las que 4 se inauguran en esta campaña.
El Gobierno regional coordina con los ayuntamientos la actuación en caso de alarma, se establece con ellos las prioridades a atender y se les informa previamente de las previsiones, pero también es muy importante que los ciudadanos tomen sus precauciones. Hay que estar preparados, dice Ayuso.
Aquellos madrileños que residan en zonas especialmente frías y apartadas de la región, se les aconseja que cuenten con medios alternativos de calefacción, reservas de comida, linternas, pilas, velas. Los enfermos crónicos o ancianos, además, deben disponer en casa de todos los medicamentos que puedan llegar a necesitar durante varios días. Conducir siempre con el depósito de gasolina lleno. Además, es recomendable contar con cadenas, mantas y un teléfono móvil con cargador para poder comunicarse en cualquier momento.
Es importante también contar con la aplicación móvil My112. El año pasado se atendieron 457 situaciones con esta herramienta. El plan de inclemencias invernales se activó el pasado 1 de noviembre. Estará operativo hasta el 30 de abril.
Bajamos a la capital. El ayuntamiento ha elegido ya los expertos que van a revisar el urbanismo del futuro. El alcalde se ha reunido esta mañana con ellos. Lo que no sabemos es si les habrá comentado los planes de colocar toldos en la Puerta del Sol. Cibeles, Mar García.
Pues de toldos en la Puerta del Sol, de estructuras para encontrar esa sombra, desconocemos si han tenido oportunidad de hablar. Es una negociación que de momento está en marcha con la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Hay más de 300.000 euros para el próximo año para encontrar sombra de forma consensuada en Sol. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que sean desde el punto de vista estético y patrimonial acordes con las exigencias de un bien de interés cultural como es la Puerta del Sol y al mismo tiempo también puedan generar ciertas zonas de sombra en una plaza tan emblemática.
Lo que tiene ya esta ciudad es un consejo asesor con 9 expertos, en su mayoría arquitectos, para dibujar el nuevo Madrid.
No lo queremos hacer desde el ayuntamiento exclusivamente, sino en colaboración y cooperación con la sociedad civil y además con muy destacados representantes en el ámbito del urbanismo, en el ámbito de la arquitectura. Creo que es una piedra más en ese camino que tenemos para poder aprobar un nuevo plan general de urbanismo y poder contar no solo con el criterio del ayuntamiento, sino con el asesoramiento de la sociedad civil.
Para los socialistas es un consejo consultivo unilateral con poca presencia social. Denuncia del concejal Antonio Giraldo, sin dudar, dice, de la solvencia de los profesionales.
Se ha hecho sin contar y sin invitar a los grupos políticos, tampoco están asociaciones ecologistas ni asociaciones vecinales, tampoco está revuelta escolar. Es decir, nos preguntamos si este es un consejo asesor que va a iniciar los trámites de esta nueva futura redacción del plan general, ¿dónde está la ciudadanía? ¿Qué papel está jugando? Porque de momento ninguno.
Así empieza a andar este consejo asesor, va a reunirse 2 veces al año. Es el primer paso para la actualización del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en el año 97.
En la Puerta del Sol, precisamente, la Asociación Arcopoli ha convocado esta tarde una protesta contra la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de modificar de urgencia las leyes trans y LGTBI autonómicas. La Mesa de la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a esa tramitación por la vía urgente. José Frutos.
Sí, luz verde con la oposición de la izquierda a la tramitación por vía urgente de las reformas de las leyes trans y LGTBI y también de la proposición de ley que reforma otras 15 normas, entre ellas las de la Cámara de Cuentas, la de Transparencia, la de Radiotelevisión Madrid o la de Gobierno y Administración. El Partido Popular defiende las reformas de las leyes LGTBI como toda una garantía para los derechos del colectivo y también para la discriminación de la atención profesional a los niños LGTBI. Carlos Díaz Pache.
Es garantizar esos derechos LGTBI, descriminalizar la atención de los profesionales a las personas LGTBI, profesionalizar la atención a estas personas. Hasta ahora era ilegal que un psicólogo pudiera acompañar a un niño trans, y ahora lo que queremos es que pueda hacerlo, que puedan estar acompañados en todos estos momentos que son difíciles.
La izquierda anuncia todas las medidas a su alcance contra esta reforma, a la que ve como un claro recorte de derechos y un ataque al colectivo LGTBI. Irán a los tribunales. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
No se me ocurre nada más vil y más cobarde que coger al colectivo LGTBI, que insisto, ha sido un colectivo golpeado históricamente, como arma arrojadiza para, bueno, pues para llevar a cabo sus pulsiones más ultras. Por supuesto que vamos a defenderlo en la calle, vamos a defenderlo aquí en el Parlamento y vamos a intentar interponer todas las acciones legales que estén en nuestra mano.
Resulta que ahora es urgente, 5, 7, 8 años después, el tramitar este recorte de derechos y esta decisión de dejar impune la discriminación al sector LGTBI en la Comunidad de Madrid.
Vox estudia las modificaciones, pero de momento ve absolutismo en las reformas de las 15 leyes, pero aprecia parte de sus propios postulados en las reformas de las leyes LGTBI. Rocío Monasterio.
Parece ser que la señora Ayuso ha cedido a lo que Vox solicitaba respecto a la defensa de los menores frente a la ideología de género, la ley trans y la ley LGTBI, ¿no? Y sí se recogen muchos aspectos que nosotros pedíamos.
La toma en consideración de las leyes de las reformas se van a ver en el pleno del próximo día 23, al igual que otra iniciativa de Vox en contra de la amnistía, una iniciativa que califica de traidores a los diputados que acaben votando a favor.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:31 minutos. La plataforma social Diaconía ha presentado hoy en Madrid una campaña que alerta sobre los peligros de explotación sexual a menores a través de los videojuegos. Carlos Sánchez Blas.
El punto de partida es que 8 de cada 10 menores utilizan los videojuegos y de ellos la mitad se encuentra en la horquilla entre los 6 y los 14 años. Eva Márquez es la coordinadora del área de la lucha contra la trata.
Igual que hace unos años decíamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, en el parque no hables con extraños o nunca te vayas con un desconocido, no aceptes caramelos o regalitos de nadie que no conozcas. Ojo que todo esto se ha trasladado al ámbito online. Hay personas que tienen un objetivo de abuso y explotación sexual de menores que a través de packs, skins, diamantes, etcétera, intentan ganarse la confianza de los menores.
A cambio de esas concesiones, los pederastas les piden fotos o vídeos íntimos e incluso citas en persona. ¿Cómo se puede controlar? Mensaje para los padres y las madres de Silvestre del Río, policía experto en menores.
Que hay que acompañar, que no podemos dejar a los menores, a nuestros hijos y a nuestras hijas solo delante de la tecnología. Que es muy cómodo, que es muy fácil. Es verdad que te da una tranquilidad a corto plazo, pero te da muchos problemas y muy graves a largo plazo. Implicar más los adultos en la educación digital de nuestros propios hijos. Y hablar de streamers, de youtubers, de videojuegos, para que ellos vean que es una persona referente y cuando tenga un problema te pueda buscar a ti.
Seguro que para usted, si tiene hijos, escuchando esto, en este momento la tentación es la prohibición. El consejo de David, experto de Diaconía, apunta más a la pedagogía.
No criminalizar las redes sociales, ni los videojuegos, ni nada, porque al final parece que cuando se desconoce tendemos a la prohibición. Entender que es su espacio de socialización y su entorno de socialización y entenderlo, no criminalizarlo.
Esta campaña, bajo el lema Tu juego, tus reglas, se estrena simultáneamente en varias estaciones de metro e intercambiadores de autobuses de Madrid.
Seguimos hablando de educación. La Comunidad de Madrid quiere despertar en los estudiantes de la región el interés por la historia, una materia que no suele figurar entre las preferidas por los alumnos. Paloma Nolasco, buenas tardes, ¿cómo va a hacerlo?
Con buenas tardes, Elia. Una competición similar a las ya realizadas otros años con 7.000 alumnos de quinto y sexto de primaria y de educación secundaria en materia científica y lingüística. No se trata de estudiar materia extra, sino de, a través del juego, mostrar lo aprendido del temario que les concierne. Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades.
En el área de la historia, lo que hemos metido es cada año va a tener, o cada edición va a tener, una temática distinta, y este año nos centramos sobre todo en la figura del Siglo de Oro y en la figura de Miguel de Cervantes.
Las tres competiciones cuentan con el apoyo de los ejércitos de tierra, aire y armada y las reales academias de ingeniería, historia y española. De ahí los más que sugerentes premios que se han previsto. Maripaz García, asesora de innovación y formación del profesorado.
En el caso de la lingüística, pasaje en el Juan Sebastián Elcano para los ganadores de la categoría de tercer y cuarto, pero no pasaje de montarse y bajarse. 4 días viviendo en el Juan Sebastián Elcano, desde Marín hasta Cádiz, que se hace en julio.
Concursos que forman parte de los más de 70 proyectos de innovación previstos para este curso. A ello se suma una aplicación móvil llamada Quiz Story que se ofrece a los centros.
Lo que hacemos es, sobre todo, centrarnos en momentos clave en los que España ha contribuido a la independencia de determinadas ciudades de Estados Unidos.
Y también otro proyecto destacado, Voces del Aula, que lleva a la radio a un centenar de centros sostenidos con fondos públicos para que los estudiantes conozcan el medio y elaboren sus propios programas junto a voluntarios de distintas emisoras.
2:35, hacemos un alto y nos vamos hasta el Congreso de los Diputados.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Trasladarles que Su Majestad el Rey me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno.
Comparezco, como saben, ante ustedes para trasladarles que he aceptado el encargo del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno.
Esto ocurría el día 3 de octubre, 40 días después. Se ha desvelado la incógnita.
Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves, los días 15 y 16 de noviembre.
Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria, el esquema va a ser similar al del debate de Alberto Núñez Feijóo.
Así es, exactamente igual. Intervención inicial de Pedro Sánchez a las 12 del mediodía para exponer su programa de gobierno y pedir la confianza de la Cámara para ser reelegido presidente. Tras un breve receso para dar tiempo a los grupos a armar su respuesta, será el turno de Alberto Núñez Feijóo y después del resto de los portavoces de mayor a menor. En esta sesión solo 3 grupos subirán a la tribuna para censurar la investidura de Pedro Sánchez: el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Según las previsiones, el jueves se votará por llamamiento y Sánchez obtendrá la mayoría suficiente, 179 síes para ser investido. Si alguien falla, al menos 3 diputados, o si los 5 representantes de Podemos deciden abstenerse, eso lo sabremos mañana, será necesaria una segunda votación el sábado. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, es consciente del elevado voltaje de esta investidura. No en vano, ya se ha perimetrado con vallas el Congreso y hay una vigilancia reforzada. Hoy se mostraba respetuosa con las protestas, pero condenaba la violencia y arremetía contra los líderes políticos que la alientan.
Condenar tajantemente cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de desacato al orden público. Parece que algunas declaraciones que hemos oído estos días, incluso de diferentes líderes políticos, es más que unir, separan, y creo que eso no es bueno nunca, y más que instar a la concordia, si se instan a la crispación y a la división, y creo que eso tampoco no es bueno.
Si Sánchez es elegido este jueves, el viernes podría ya jurar ante el rey y el sábado nombrar a su nuevo gobierno de coalición. Yolanda Díaz, líder de Sumar, ya tiene planes inmediatos para inaugurarlo.
Vamos a una legislatura de 4 años que dará continuidad a lo que ya hicimos en la anterior, que en definitiva fue mejorar la vida de la gente. Por eso os digo que con carácter inmediato vamos a convocar a los agentes sociales para así seguir subiendo el salario mínimo interprofesional.
Y asegura que esta será una legislatura estable.
El otro gran interrogante de estos últimos días era cuándo se iba a registrar la nueva ley de amnistía, Noelia, y hasta dónde llegaría su aplicación.
Todavía estamos esperando a que se registre. Esquerra Republicana está revisando unos flecos técnicos, aunque aseguran que la proposición no peligra. De cualquier forma, tenemos ya el texto y en él se puede leer que la aprobación de esta ley orgánica se entiende como un paso necesario para superar las tensiones y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección de ciudadanos hacia las instituciones del Estado. Desafección que puede agravarse, dicen, con los procedimientos judiciales pendientes. Es uno de los muchos argumentos que se utilizan para justificar una norma que extinguirá la responsabilidad penal, administrativa o contable de todos los dirigentes políticos, funcionarios, manifestantes, también policías, relacionados con la consulta del 9N y el referéndum del 1 de octubre desde enero de 2012 hasta hoy. Quedan fuera los delitos tipificados como terrorismo con sentencia firme. Tsunami Democratic está investigado en este apartado con la imputación de Marta Rovira, Esquerra, y el expresidente Carles Puigdemont, y tampoco entrarían los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea o los tipificados como tratos inhumanos o degradantes. Una larga exposición de motivos subraya la constitucionalidad de la amnistía, no solo avalada, dicen, por el Tribunal Constitucional en nuestro país, sino por la jurisdicción europea y reconocida en otros países de nuestro entorno, y dedica buena parte de la argumentación a negar que invada competencias. Asegura la propuesta que, muy al contrario, se asume la mejor vía de las posibles para abordar desde la política un conflicto político. Así lo resumía esta mañana la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Hay personas que no lo comparten y que no les gusta la amnistía. Quedamos un paso más para seguir, sí, avanzando en derechos, pero para terminar con un conflicto al que nunca debimos haber llegado.
En el texto no se menciona el término lawfare ni nada relacionado con la presunta judicialización de la política. Sí hace referencia expresa a la situación de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira al señalar que quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión y las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.
El Partido Popular y Vox aseguran que no se van a quedar de brazos cruzados. Los primeros harán valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar su reforma y dilatar así la tramitación de esa ley de amnistía. Los segundos anuncian una querella contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo. Flor Carazo.
De históricas califican los populares las protestas que convocaron el domingo en todas las capitales de provincia. Animan a los ciudadanos a no callarse y a salir a la calle contra la amnistía y los pactos del PSOE con el independentismo. Insisten en que utilizarán todos los recursos para oponerse a la norma y advierten de que Europa está preocupada. Han enviado cartas a los principales dirigentes europeos con los comunicados oficiales del ámbito judicial y de la función pública contra un acuerdo que consideran un fraude. Cuca Gamarra, secretaria general, Miguel Tellado, vicesecretario de organización.
Habrá una votación y la votación tendrá un resultado. Pero dicho esto, esto no estaba en los programas electorales y por tanto hay un gran fraude electoral a la sociedad española por parte de Pedro Sánchez y sobre todo una gran mentira.
Sánchez ha convertido Waterloo en la nueva capital de España por permitir esta humillación de nuestro país. Creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
Vox advierte de que no se va a detener y seguirá alentando las concentraciones. Exige al PP la convocatoria de movilizaciones institucionales en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. También que los populares utilicen su mayoría absoluta en el Senado para impedir la tramitación de la ley de amnistía. Santiago Abascal ha anunciado que pedirá la suspensión del pleno de investidura.
Acudiremos al Tribunal Supremo para interponer una querella por la comisión de tres delitos, de los que mañana les informaremos, contra el presidente en funciones Pedro Sánchez. Lo que sí les puedo adelantar es que solicitaremos la medida cautelar de la suspensión de la investidura.
Abascal defiende la legalidad de la huelga general convocada por Solidaridad, su sindicato afín, para el próximo 24 de noviembre. Justifica el paro en que los trabajadores van a pagar en forma de deuda y de precariedad el pacto de los socialistas con los separatistas.
La sala de gobierno del Tribunal Supremo acaba de emitir un comunicado en el que exige respeto a la independencia judicial y a la división de poderes en relación con las referencias al lawfare, a esa persecución judicial que se incluiría, que habrían hablado el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Los tribunales se preparan para recibir recursos. ¿Qué puede pasar a partir de entonces, Lupe Ortiz?
Serán los jueces los que finalmente decidan a quién se amnistía y a quién no. El recorrido, una vez en vigor la ley, es complicado. Hay opciones que se van a utilizar para intentar frenar esa norma. Es más que probable la cuestión de inconstitucionalidad que va a plantear el Supremo para que el Tribunal de Garantías diga si la ley cabe en la Carta Magna. Juan José Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, se refiere también a otra opción, que es llegar a la justicia europea.
Esa cuestión prejudicial, además, puede conllevar la suspensión de momento de la entrada en vigor de la ley de amnistía. Sobre todo es importante si la presenta el Tribunal Supremo, porque la costumbre es que si la presenta el Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre la admita.
Y a acudir a Europa no solo por la vía de los tribunales, existe también el grupo de monitorización del Estado de Derecho en la Unión, que implica un riesgo para los fondos europeos que recibe nuestro país.
Tan es así que si se estuviera conculcando el Estado de Derecho, la Comisión y el Consejo Europeos podían impedir que llegara fondos europeos a España por conculcar el Estado de Derecho.
Nace la ley con importantes obstáculos que tendrá que sortear.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Comienza la evacuación de ciudadanos españoles atrapados en Gaza. Después de una espera de varios días, un primer grupo formado por 41 personas, la mitad menores de edad, ha conseguido ya cruzar a Egipto por el paso de Rafah, aunque todavía esperan otros 140. El Ministerio de Defensa español tiene preparado al menos un Airbus 330 para ir a recogerlos cuando se complete esta evacuación. Mientras, desde Gaza siguen los llamamientos desesperados por la situación en los hospitales. Luis Mínguez.
41 palestinos con doble nacionalidad española han dejado esta mañana Gaza, aunque aún se encontrarían en el lado egipcio del paso de Rafah esperando entrar en ese país. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores en funciones.
Hay un doble punto de control, uno palestino y después uno egipcio. Están ya en el punto de control egipcio haciéndolo para ya entrar definitivamente a Egipto. La embajada de España en el Cairo está completamente movilizada y ya hemos hablado con el Ministerio de Defensa para que sus aviones vengan en el momento oportuno para trasladar a estos hispano-palestinos a España.
La idea es que todos los ciudadanos con pasaporte español, unos 180 si se incluye a sus familiares, puedan salir de Gaza entre hoy y mañana y una vez agrupados en la capital egipcia, donde les espera un equipo de acogida, traerlos a España. Sin noticias bélicas de relieve, la actualidad de la guerra entre Israel y Hamás se concentra en el aspecto humanitario. Fuentes del gobierno de Hamás aseguran que desde el sábado han fallecido 7 bebés prematuros y 27 pacientes en cuidados intensivos debido a la falta de electricidad en el hospital de Al-Shifa, el mayor de Gaza, en cuyos alrededores se producen intensos combates y bombardeos. Según el director de este centro, unas 7.000 personas están refugiadas actualmente en el hospital, junto con 1.500 pacientes y personal médico. Hamás ha suspendido las conversaciones para la liberación de los rehenes israelíes precisamente por el hostigamiento del ejército israelí a los hospitales de la franja.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido hoy en Bruselas para debatir sobre la situación en Gaza, con el foco puesto en la entrada de ayuda humanitaria y cómo evitar una expansión regional del conflicto. Corresponsal comunitaria, María García Zornoza.
Sí, los 27 ministros de Asuntos Exteriores debaten por tercera ocasión la dramática situación humanitaria en Gaza. España va a empujar para que la Unión Europea haga un llamamiento a un alto al fuego humanitario e inmediato. Hasta la fecha, los Estados miembros solo han conseguido ponerse de acuerdo en la petición de pausas humanitarias. Madrid también quiere avanzar en su idea de celebrar lo antes posible una cumbre mundial para la paz. La cita llega cuando los primeros hispanos palestinos abandonan la franja, así lo confirmaba José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, a su llegada al Consejo.
Hoy por fin han comenzado a pasar los primeros ciudadanos hispano-palestinos. Les puedo confirmar que los primeros hispano-palestinos han cruzado ya el primer punto de control palestino.
En un comunicado conjunto emitido a última hora del domingo, la Unión Europea ratificó su llamada a que Israel haga todo lo posible para evitar la pérdida de vidas civiles y condenó el uso de escudos humanos por parte del grupo terrorista Hamas.
Unos apuntes más del exterior, empezando por la remodelación de gobierno en el Reino Unido que se ha producido esta mañana. El primer ministro Rishi Sunak ha cesado a la titular de Interior por acusar a la policía de favorecer a los manifestantes pro-palestinos. El ministro de Exteriores ocupará su lugar y dejará su cartera al ex primer ministro británico David Cameron, que regresa a la primera línea del Ejecutivo. En Tailandia, Daniel Sancho ha comparecido hoy en la primera vista preliminar del juicio por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. El español se ha declarado no culpable de su muerte, pero sí de haber ocultado su cuerpo. Y en Islandia se sigue a la espera de la que podría ser la erupción volcánica más destructiva en medio siglo, que amenaza con destruir por completo la localidad de Grindavík, que ha sido evacuada en su totalidad. En apenas dos días se han registrado más de 2.000 terremotos allí, 500 de ellos solo durante la pasada noche.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
¡Porque esto es Hollywood!
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y 53, la cultura viene llamando a la puerta con Lidia Valdés.
El Museo Reina Sofía cierra la temporada de exposiciones sumándose al 50 aniversario de la muerte del pintor español con la exposición Picasso 1906, La Gran Transformación. Con más de 120 obras, la muestra profundiza acerca de la contribución del artista en la creación del arte moderno. La exposición, comisariada por Eugenio Carmona, muestra a un Picasso comprometido con el proceso y en busca de lo primitivo.
Picasso pensó que la principal manera de actuar era un replanteamiento de la relación con el cuerpo y con su propio cuerpo. Y la segunda manera en la que Picasso plantea esto es a través de la interculturalidad. Mira, Picasso es alguien que nace en Málaga, está en Andalucía, su familia está en Barcelona. La lengua materna de Picasso sigue siendo Málaga, sigue siendo Andalucía, y él lo demuestra.
El espacio cultural Serrería Belga acoge hasta el 29 de noviembre su exposición Nostalgia Aplicada, un recorrido por las ciudades de Belgrado y Madrid que permite encontrar las semejanzas entre monumentos, calles y rincones a través de 40 imágenes del fotógrafo español Virgilio Hernando y el serbio Zoran Ilić. Y seguimos en el espacio cultural Serrería Belga, donde esta mañana el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha presentado un nuevo proyecto. Madrid se convertirá en la sede de la colección Pérez Simón, con más de 200 obras de grandes maestros de la pintura. El coleccionista Juan Antonio Pérez Simón y el alcalde de Madrid han expresado su interés mutuo.
Un lugar privilegiado en el que es muy difícil poder encontrar un contenido que sea adecuado y que esté a la altura precisamente de nuestros grandísimos contenedores culturales. No es sencillo estar a la altura del Museo del Prado, del Thyssen-Bornemisza, del Reina Sofía, y sin embargo la colección de Juan Antonio Pérez Simón, sin lugar a dudas, lo está. Y por tanto, para la ciudad de Madrid es una extraordinaria noticia, un privilegio y un motivo de gratitud que haya elegido esta ciudad y que haya elegido este enclave.
Hasta el 19 de noviembre, IFEMA reúne a los anticuarios y galerías más especializados en feriarte. Aficionados y coleccionistas podrán sumergirse en diferentes culturas y artes decorativas de la historia europea y oriental.
¿Qué está? ¿Dónde están?
Se han ido.
¿A dónde se han ido?
Hoy se ha presentado la película Que nadie duerma. Malena Alterio se presenta como una de las actrices del año por este papel protagonista, en el que interpreta a una mujer que da un giro a su vida de programadora informática para conducir un taxi y recorrer las calles de Madrid. La actriz, nominada también a los premios Forqué, disfruta con este tipo de cine.
Me mola este tipo de cine en donde no me dan respuestas y me llenan la cabeza de preguntas y de incógnitas. Que vas navegando entre preguntándote qué está pasando, que a dónde me lleva esto, a dónde me lleva. Te mantiene todo el rato ahí porque te abrazas esta propuesta, es como que te lleva hasta el final y te sorprende el final también.
La banda de músicos persas y europeos de ensambles dará un recital basado en la poesía sufí del siglo XIII. La banda, liderada por el ensemble Yavid, ha realizado giras por gran parte del mundo y ahora le toca a España, esta noche en el Teatro Infanta Isabel.
Pero estoy de vuelta, estoy de pie.
La cantante Natalia Jiménez está también de gira y hace una parada esta noche en el Teatro Coliseum para dar un concierto con una selección de sus grandes éxitos de estos 20 años de carrera musical.
Quedan 3 minutos para cerrar estas noticias de las 2, minutos que aprovechamos para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Atención a los conductores, desde esta madrugada comienzan los desvíos en la rotonda de Arcentales.
Son por las obras en el acceso por la M40 al Estadio Metropolitano. Durarán unos 4 meses y van a afectar a los vehículos que accedan a esa glorieta procedentes del sur, que serán desviados por la M201 hacia Coslada.
6.000 efectivos y más de 700 vehículos para el plan de inclemencias invernales en la región.
Presentación que ha hecho la presidenta Díaz Ayuso desde el puerto de Cotos. El objetivo es que no haya problemas en los 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica, casi 400 por encima de los 1.000 metros.
59 máquinas quitanieves, 16 palas cargadoras o retroexcavadoras. 91 vehículos de vigilancia, 13 naves y 30 silos para acopio de sal, con una capacidad de almacenamiento de más de 5.000 toneladas. 8 plantas de fabricación de salmuera, con una capacidad de 135.000 litros. 27 estaciones meteorológicas, de las que 4 se inauguran en esta campaña.
Ecos de la multitudinaria protesta contra la amnistía que ayer se vivió en Madrid y otras capitales españolas.
El Partido Popular satisfecho con esa protesta ayer en Sol, que reunió a 80.000 personas según delegación del Gobierno, cerca de 1 millón según el Partido Popular. El alcalde José Luis Martínez Almeida exige al delegado de Gobierno una disculpa a los madrileños.
Yo le pido al delegado del Gobierno que rectifique, que pida disculpas a todos los madrileños, que asuma que ayer mintió a todos los madrileños y que desde luego no hay quien se crea que ayer había 80.000 personas, como dice el delegado del Gobierno del sanchismo. El delegado del Gobierno, le recuerdo que su sueldo se lo pagan los madrileños y no Pedro Sánchez.
La Comunidad de Madrid afianza al sector turístico como uno de sus principales motores económicos.
Septiembre dejó un récord de turistas internacionales, 765.000 visitantes. Se espera que este año cierre con unos ingresos superiores a los 21.000 millones de euros, el 8% del PIB de la región, como explica José Luis Toreda desde el Tour.
Ese 7,9% que representará el turismo en Madrid en el año 2023, 21.000 millones, supera en año 2019 lo que representaba en valor económico el turismo para Canarias o para Baleares.
Y también les hemos contado que ya hay fecha para el debate de investidura de Pedro Sánchez. Serán los próximos miércoles y jueves. Nos vamos ya, se van a quedar con Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Feliz tarde.